inventos y descubrimientos.
La fregona, un invento español que cambió la postura para limpiar el suelo, por Jaime Andreani. La fregona es un utensilio que en la actualidad todos tenemos en casa, pero hace 80 años era un objeto que no existía. Un ingeniero aeronáutico y oficial del Ejército del Aire Español, llamado Manuel Jalón, fue el responsable de la invención. La fregona cambió el concepto de limpiar los suelos y que se pasase de hacerlo de rodillas a hacerlo de pie, con la consiguiente comodidad y ahorro de esfuerzo.
Manuel Jalón nació en Logroño en 1925, pero desde muy joven se trasladó con su familia a Zaragoza. Tras finalizar la escuela, Manuel ingresó en el Ejército del Aire y realizó la carrera de ingeniero aeronáutico. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos empezó a valorar la posibilidad de firmar un acuerdo de colaboración con España como aliado militar en plena Guerra Fría contra el bloque soviético. Finalmente, en 1957, los Estados Unidos empezaron a enviar a las bases aéreas españolas cazas F-86 Sabre.
Fueron los primeros aviones a reacción que tuvo el Ejército del Aire y, dado que los oficiales españoles eran novatos en el pilotaje y conocimiento de este tipo de aparatos, el Ejército estadounidense decidió formar a algunos oficiales impartiéndoles cursillos en suelo americano.
Entre los oficiales seleccionados para viajar a Estados Unidos estaba Manuel Jalón, que durante la formación en la base de Chanute, en el estado de Illinois, observó cómo algunos operarios limpiaban el suelo de los hangares con un palo que tenía en uno de sus extremos unas tiras de algodón que introducían en un cubo metálico con agua y que tenía en la parte superior dos rodillos para escurrir el agua de las tiras de algodón. A Manuel le llamó la atención lo fácil que era su utilización.
Regreso a España y creación de la fregona. En principio, Jalón no le dio mayor importancia, pero un día, ya en Zaragoza, tomando unas copas con un amigo, ambos hablaban de la creación de piezas para aviones. Entonces, el amigo de Manuel, al ver a una mujer que fregaba de rodillas, le comentó: «Mira, Jalón, no te compliques la vida fabricando nada para el ejército. Podrás tener muchos problemas y además un solo cliente. Fabrica algo para que las mujeres frieguen de pie. Venderás muchos». Esa frase hizo que Manuel recordara lo que había visto en Estados Unidos y se pusiera de inmediato a trabajar en ello para mejorar ese invento americano.
Lo primero que proyectó el oficial fue un balde que logró fabricar con la ayuda de un mecánico de motores de avión y un chapista. Este modelo estaba basado en un prototipo estadounidense y durante el año 1957, Jalón patentó varios modelos de cubo, como el domértico, que era similar al que había visto en la base aérea estadounidense, aunque introdujo mejoras en los rodillos.
Un segundo modelo fue el Batea, de mayores dimensiones y con ruedas, al que siguieron el Simplex, diseñado para grandes superficies industriales, y por último el Tandem, igual que el anterior pero doble y pensado específicamente para hospitales.
Todos estos cubos eran metálicos y tenían un dispositivo al que se le incorporaban dos rodillos, uno de ellos fijo, mientras que el otro se movía al accionar una palanca con el pie. Este segundo rodillo era el encargado de presionar las tiras de algodón que de esta manera soltaban el agua acumulada.
En 1957 se inició la campaña de marketing para promocionar este nuevo invento, que inicialmente se llamó lavasuelos. El principal problema fue cambiar la mentalidad de los posibles clientes, ya que había que acostumbrarlos a fregar de pie. De hecho, el propio Jalón contaba que el mismo año que empezaron a vender el producto, apareció una señora en su taller diciendo: «Vengo a que me cambien este cacharro por otra cosa, o me devuelvan el dinero, porque mi marido me lo ha regalado y, como ustedes saben, las mujeres no fregamos de pie, fregamos de rodillas».
Esta actitud provocó que los miembros de Manufacturas Rodex, la compañía fundada por el oficial para comercializar la fregona, visitaran los diferentes establecimientos donde se vendía, realizando demostraciones a hombres y mujeres y así intentar cambiar la mentalidad sobre el uso de este nuevo producto.
Un invento en evolución. Jalón no se conformó con que su invento constituyera una revolución en el modo de fregar el suelo, sino que prosiguió investigando para facilitar la labor al usuario, haciendo que su fregona fuera aún más sencilla de manejar. Para ello, invirtió el dinero que ganó con los primeros lavasuelos en diseñar un cubo más ligero y con un escurridor aún más fácil de usar.
El oficial se fijó rápidamente en las técnicas de inyección de plástico y se planteó fabricar un cubo de este material, que resultaba más ligero y barato que el de metal que hasta ese momento se usaba. Además, se impuso el reto de mejorar el escurrido de la fregona, sustituyendo los dos rodillos por una pieza metálica con forma de embudo.
Esta evolución abarató el precio del producto e hizo que finalmente la fregona llegara a todos los hogares, habiéndose exportado desde entonces a más de 30 países. Este nuevo prototipo fue el que popularizó definitivamente la fregona en España, sobre todo al ponerse a la venta el modelo Gaviota, que fue el que llegó a todos los hogares.
El cambio de lavasuelos a fregona. Sergio Espinosa, uno de los empleados de Manufacturas Rodex, fue quien impulsó el cambio de nombre de lavasuelos a fregona. A principios de los años 60, cuando se estaba empezando a popularizar el producto, escribió en una de las cajas de lavasuelos que iban a ser enviadas a los distribuidores la palabra fregonas. A partir de ese momento empezó a denominarse así entre los trabajadores del taller y desde ahí llegó el nombre a los comercios, popularizándose rápidamente entre los consumidores.
El nombre de fregona se generalizó y así lo recogió la propia Real Academia Española, que en 1974 lo introdujo en el diccionario con la definición: utensilio para fregar los suelos sin necesidad de arrodillarse. El término fregona nunca le gustó a su inventor, que lo asociaba a la expresión peyorativa que se usaba popularmente para hablar de las mujeres que cocinaban o limpiaban.
Manuel Jalón falleció en 2011, dejando otro invento como legado: la jeringuilla y las agujas desechables, que patentó en 1975, fundando una compañía líder en la actualidad en este sector, con fábricas en 8 países.
Wolframio, un metal indispensable, aunque poco conocido, por Javier Cuenca. El wolframio, también llamado tungsteno, es un metal con propiedades únicas que lo convierten en un componente esencial en muchas aplicaciones industriales. Entre sus principales características, destaca que tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales, 3.400 grados centígrados. Es el segundo material más duro presente en la naturaleza, después del diamante. Cuenta con una muy alta densidad y es estable térmica y químicamente, además de un excelente conductor.
Etimológicamente, la palabra tungsteno procede del sueco, traduciéndose tung como pesado y sten como piedra. El vocablo se debe al mineralogista sueco Axel Fredrik Cronstedt, descubridor del níquel, quien incluyó una descripción del tungsteno en un libro publicado en 1758. En su versión inglesa, de renombrado prestigio académico en la época, se mantuvo la palabra tungsteno, lo que explica su popularidad en el mundo anglosajón.
El término wolframio proviene de los vocablos alemanes wolf y ram, que juntos pueden significar poco valor. También se podría traducir como baba de lobo, en referencia a las supersticiones de los mineros medievales sajones, quienes creían que el diablo se aparecía en forma de lobo y habitaba las profundidades de las minas, corroyendo la casiterita con sus fauces babeantes.
En su forma natural, el wolframio es un metal color gris acero, a menudo frágil y difícil de trabajar si no es puro. Resiste las reacciones redox, que son aquellas en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos provocando un cambio en sus estados de oxidación, y casi todos los ácidos comunes, pero solo en su estado de máxima pureza. Sin embargo, se oxida rápidamente expuesto al peróxido de hidrógeno, conocido comúnmente como agua oxigenada.
A temperatura ambiente, el wolframio resiste el ataque de casi todos los ácidos importantes en cualquier concentración, aunque puede corroerse con facilidad en ácido nítrico y agua oxigenada. La capa de óxido de wolframio no es estable por encima de los 400 grados centígrados y el metal queda expuesto. Los compuestos de wolframio más utilizados, como el carburo de wolframio, mejoran aún más su ya alta resistencia a la corrosión, y en estos casos el metal es adecuado para su empleo como joya, especialmente en anillos de última generación.
Aunque, como hemos visto, ofrece una gran resistencia a los ácidos, el wolframio, paradójicamente, puede oxidarse con la sal de cocina común o incluso con el agua pura, si bien, en este caso, el óxido no avanzará más allá de la superficie. Resulta difícil de alear, lográndolo únicamente con los metales refractarios, los ferrosos y algunas otras excepciones. No se amalgama con el mercurio a ninguna temperatura.
El wolframio se disuelve en aluminio fundido y este es uno de los escasos metales que, a pesar de no asemejársele en nada, se alea con él perfectamente. En condiciones normales, el wolframio se combina con el oxígeno para formar el óxido wolframico amarillo, que se disuelve en soluciones acuosas alcalinas para crear iones de wolframio.
Pese a ser un metal poco conocido, el wolframio es indispensable en la sociedad actual, ya que se utiliza en muchísimos productos del mundo moderno, como teléfonos móviles, placas de circuitos, instrumental odontológico, fuentes de luz, maquinaria pesada, plantas de producción de energía, aviones y trenes.
El carburo cementado, también conocido como metal duro, constituye a día de hoy el principal uso del wolframio. Y es que las herramientas de carburo cementado son indispensables para el modelado de metales, aleaciones, madera, plásticos y cerámicas, así como en la industria minera y la construcción. Tradicionalmente el wolframio se utilizaba en las lámparas incandescentes y halógenas. Ahora también se usa en lámparas más modernas, incluidas las de bajo consumo.
Entre Suecia y España. En 1779, mientras estudiaba una muestra del mineral conocido como wolframita, el químico y mineralogista Peter Wulffe predijo que este debía contener un nuevo elemento.
Dos años más tarde, los también químicos Carl Wilhelm Scheele y Torbert Bergman sugirieron que se podía encontrar un nuevo elemento reduciendo un ácido denominado tungstico, obtenido a partir del mineral scheelita. Y en 1783, los hermanos Juan José y Fausto Elhuyar encontraron un ácido a partir de la wolframita, idéntico a aquel.
Juan José Elhuyar había traído el mineral de un periplo por las minas y universidades europeas. En la localidad sueca de Uppsala, había acudido a clase con Torbert Bergman, quien le habló de sus intuiciones sobre el wolframio. Ambos hermanos consiguieron aislar el nuevo elemento mediante una reducción efectuada con carbón vegetal en el Real Seminario de Vergara, donde tenía su laboratorio la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.
En 1820, el químico sueco John Jacob Berzelius obtuvo wolframio mediante una reducción con hidrógeno. Dicho método, empleado todavía hoy, comenzó a abrir las posibilidades de uso de este metal. Pero su desarrollo fue muy lento. La constante necesidad de nuevos materiales para alimentar las guerras del siglo XIX hizo que los aceristas austriacos e ingleses empezaran a investigar las propiedades del wolframio como elemento de aleación. En concreto, en la Universidad de Viena se experimentó con aleaciones a base de este metal.
Wolframio o tungsteno. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en inglés, LUPAC, denomina al elemento 74 de símbolo W, tungsteno, aunque lo hace en inglés, tungsten, ya que es su idioma oficial. El nombre alternativo de wolframio, wolfram, fue eliminado en sus últimas recomendaciones, publicadas en 2005, aunque dicha supresión se encuentra actualmente en discusión, debido principalmente a las discrepancias de los miembros españoles.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el wolframio se utilizó para blindar la punta de los proyectiles antitanque, así como en la munición AP y en la coraza de los blindados. La adquisición de wolframio se convirtió en un elemento vital e indispensable para la Alemania nazi, que lo conseguía a través de la España franquista. El suministro del metal a los nazis llegó a ser tan importante que provocó una seria crisis diplomática con las potencias aliadas, dado que era elemental para la maquinaria de guerra germana.
El wolframio se utiliza también para la fabricación de dardos en aleación con níquel y en una proporción que va desde el 80 al 97%. En los últimos años se ha empleado, como apuntábamos más arriba, en la fabricación de joyas como brazaletes, anillos y relojes y en las herraduras de los caballos para evitar que resbalen.
Se han realizado investigaciones sobre la utilización de residuos de la minería del wolframio para la elaboración de nuevos tipos de pastas cerámicas, empleándolos como desgrasantes.
Durante la extracción del mineral, se desecha gran parte de la roca de la que procede el metal, y esos residuos pueden ser aprovechados para la obtención de productos cerámicos manufacturados para posibles aplicaciones en la industria, arquitectura, conservación y restauración del patrimonio o bellas artes.
Aunque los datos relativos a la toxicidad del wolframio son limitados, se tiene conocimiento de casos en los que la dosis letal para el ser humano se estima entre 500 miligramos por kilo y 5 gramos por kilo. Se sabe que genera convulsiones e insuficiencia renal con necrosis tubular aguda. Los efectos del metal sobre el medio ambiente son prácticamente desconocidos. Resulta preocupante su uso, cada vez más generalizado en plomadas para pescar, algunas de las cuales se pierden inevitablemente en el agua.